Terrícolas, ¿cómo están? Mi nombre es Aileen Calvo, soy su host y esto es The Spring Fandom. Bueno, empezamos este capítulo. Yo sé que en capítulos anteriores había tenido ciertos invitados. La verdad, le había pasado súper bien. Probablemente tenga más en el futuro, pero hoy este capítulo lo estoy haciendo sola. Y pues, la verdad, necesito la práctica como para cogerle la maña también a eso. El capítulo de hoy de verdad es súper especial. Bueno, siempre digo que son súper especiales, pero para mí todos los capítulos son especiales. Pero este me gusta mucho porque es acerca de una serie. Desde hace rato no tenía como un capítulo de una serie. Entonces es importante como ya variar la cosa porque hemos hecho varias películas y la verdad una serie era necesario. Bueno, si no lo han visto en el título, vamos a hablar de The Umbrella Academy. Es una serie muy, muy buena. A mí me encantó. Probablemente ya se la vieron. Pero si no se la han visto, es súper recomendada. Y pues, alerta de spoiler, se los estoy diciendo desde ahora para que no me digan, ay, te desapegué y no sé qué. No, nada de eso. Les estoy advirtiendo desde el principio. Hay spoilers, pero bueno. Primero que nada, para hablar un poco de la serie, es una serie creada para Netflix por el showrunner Steve Blackman, que está basada en los cómics de Dark Horse y escritos por Gerard Way, que es el vocalista de My Chemical Romance, y por eso digamos que conozco la serie, pero eso es una historia que voy a contar más adelante. Y Gabriel Ba, que es el ilustrador que hace los cómics con él. Se estrenó la primera temporada el 15 de febrero de 2019, pues está basada en los cómics de Dark Horse. Es acerca de una familia de superhéroes de 7 hermanos que fueron adoptados por un millonario excéntrico. Pero la particularidad de estos personajes es que todos nacieron el mismo día, a la misma hora, el 1 de octubre de 1989, por mujeres que previamente ese día no habían estado embarazadas. Entonces todos nacen al mismo tiempo alrededor del mundo y Hargreaves, que es el papá de ellos, los logra, Reginald Hargreaves es el nombre, los logra adoptar a 7 y pues los convierte en superhéroes. Y la cosa es que la familia es súper disfuncional y pues los 7 personajes son Luther, o número 1, que tiene super fuerza, Diego, que controla objetos, lo que más controla es cuchillos, número 2, Allison, que es número 3, ella puede hacer que las personas hagan lo que ella diga, Klaus habla con los muertos, número 4, Five, se llama Five, en los cómics le dicen The Child porque es un niño, pero ahora hablamos de eso. Y Ben es número 6, él puede convocar monstruos de otras dimensiones, y Vania, que es número 7, que supuestamente no hace nada, supuestamente porque pues ella también tiene poderes, sino que nunca se desarrollaron, y bueno, eso es otro tema de lo que se tiene que hablar. Pero sí, así está la cosa, Ben murió, entonces cuando llegas al primer capítulo es el funeral de Sir Reginald, el papá de ellos, y pues ya están todos crecidos, y se encuentran, pues pasan cosas, y en ese momento llega número 5 del futuro, porque él estaba desaparecido. Entonces, digamos que eso es más o menos donde empieza la serie. Y ahí esa es como toda la trama. Diferencias que tienen con los cómics particulares es que, por ejemplo, los cómics y la serie no tienen como las mismas características en temas de historia. Pues la primera temporada estuvo basada en el primer libro, que es Apocalipsis o Apocalypse, pero tiene elementos que, digamos que de alguna manera la serie adoptó o cambió. Y la segunda temporada, que para mí, digamos que de las dos es la mejor, no estoy diciendo que la primera sea mala, pero la segunda fue mejor, pues tiene sentido, tiene más presupuestos, la serie fue todo un éxito, etcétera, etcétera, pero la serie fue mucho mejor. Está basada en el segundo cómic, que se llama Dallas, que transcurre en los años 60, más o menos alrededor de la época donde se muere John F. Kennedy. Entonces ahí va, como ahí empieza toda la historia de los Hargreaves en la segunda temporada. Pues algo que también hay que saber es que Cinco logra regresar, pero él pertenecía a una organización que se llama La Comisión. O sea, en la primera temporada él llega a detener el apocalipsis, que pasa como 10 días después de que él llega al funeral de Sir Reginald. Y de eso se trata como toda la serie, de Five tratando de detener y La Comisión tratando de detenerlo, porque se supone que eso tiene que pasar así. Nadie se mete con el tiempo. Nadie se mete con el tiempo, entonces las cosas tienen que pasar de esa manera, así tal cual como están. Él lo persiguen y pues también se mete en muchos problemas con dos agentes de la comisión, que son Chacha y Hazel. Pero bueno, eso es todo un cuento, son unos mercenarios, también se meten con toda la familia Hargreaves. Entonces, digamos que ahí también todo se desarrolla la primera temporada. El final de la primera temporada, se dan cuenta de que Vanya sí tiene poderes, pero se los reprimieron toda la vida porque eran muy peligrosos, o eran muy fuertes, eran muy poderosos. O sea, en total Vanya siempre fue como la despreciada, la echada por un lado, pero al final ella es una de los poderes más peligrosos, y por eso ella es la causante del apocalipsis. Pues al final de la primera temporada, digamos que la labor de los hermanos Hargreaves, que de alguna manera lo hacen, es detener a Vanya para que no cause el apocalipsis. Pero de alguna manera termina lanzando un rayo a la luna y igual cae un meteorito y destruye el mundo. Entonces lo que hace Cinco es viajar a todo el mundo al pasado para que puedan corregir eso, y ahí es donde empieza la segunda temporada, porque ellos fueron como tirados a lo largo de 3 años en los años 60, antes de el asesinato de John F. Kennedy. Hay curiosidades que tenemos que discutir de la primera temporada, teniendo en cuenta la diferencia entre los cómics y la serie como tal. Obviamente la serie se tomó algunas libertades creativas, porque de todas maneras, digamos que Gerard Way les dio como un panfleto de 18 páginas. Ellos lo dicen en una entrevista, en el cual pues les dice más o menos cómo va la serie, porque igual no todos los tomos de los cómics están terminados, y bueno, eso es una historia que va corriendo. Diferencias que hay en la primera temporada: Hazel y Chacha pues le muestran las caras, ellos en los cómics aparecen con unas máscaras. En La Comisión existe un personaje que se llama The Handler, que es el, como por decir, el supervisor de Five, de número 5, y pues en los cómics esto es un pez dorado flotante en un cuerpo, y pues crea el personaje de The Handler diferente a eso que lo hace Kate Walsh. Pero vemos igual el guiño a los cómics, que AJ, el personaje en la segunda temporada, aparece, que es un pez dorado flotante. En la primera temporada, cuando va a detener el apocalipsis, Allison le dispara a Vanya, pero le dispara a un lado para que se distraiga. Cuando en los cómics lo que pasa es que Cinco le dispara a Vanya en la cabeza. Entonces hay ciertas diferencias en eso. Algo que tenemos digamos que hacer particularmente es la diferencia de cómo hicieron el cuerpo de Luther o la explicación del cuerpo de simio de Luther y pues la diferencia de cómo se ve en los cómics. Literal, en los cómics pareciera que le hubieran puesto una cabeza a un gorila. En cambio, digamos en la película, en la serie, perdón. En la serie es más como que le inyectaron y su cuerpo empezó como a hacer una transformación. No es como si le hubieran pegado una cabeza a otro cuerpo. Personajes que me gustaron, obviamente, está Grace, y Grace no existe en los cómics. Y un personaje importante, súper importante, que no lo mencioné, es Pogo, que es un simio hablante, que es como, también hace como de mayordomo, de asistente de Reginald Hargreaves, que aparecen, digamos, los inicios de Pogo aparecen mucho en la segunda temporada. Entonces conocemos un poco más del backstory de Pogo y cómo era su relación con Hargreaves. La segunda temporada empieza 5 llegando a 1963, viendo que se trajeron el apocalipsis para los años 60. Y pues él trata de ayudar a sus hermanos porque ellos están en plena guerra con los soviéticos, pero Hazel como que lo intercepta y le dice como que ven conmigo para que todos puedan sobrevivir, no sé qué, no sé qué, puedan detener el apocalipsis, etcétera, etcétera. Entonces pues ahí va la cosa de ellos. Entonces ahí empieza la segunda temporada y pues nos empieza a dar como qué hacía cada uno porque ninguno fue como liberado al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, Five llegó en el momento del apocalipsis. Allison llegó 3 años antes y Klaus también llegó hace mucho tiempo, pero Luther llegó hace 1 año o 2 y Diego llegó hace unos meses y así. Entonces, digamos que cada uno se tuvo que crear una vida. Entonces, Allison empieza a ser activa. Ah, bueno, y Vanya también llega como hace 1 año o unos meses, pero ella no recuerda nada, entonces también está eso. Entonces, Allison es una activista por los derechos de las personas afroamericanas, lo cual me parece excelente, digamos, en el tiempo que está viviendo Estados Unidos, porque está todo el movimiento de Black Lives Matter y pues nos damos cuenta de los paralelos del pasado y el presente. Entonces, de alguna manera, Allison se vuelve una activista, cosa que no pasa en los cómics. Esta historia no existe porque además en los cómics Allison no es afroamericana como la actriz que lo está interpretando digamos, en esta versión. Ellen Page es la persona que le da vida a Vanya y me encanta porque ella es súper rara, súper tímida, o sea, es todo lo que yo no sé cómo imaginaría Vanya, pero Vanya en los cómics se ve como más sexy, como más con un traje blanco, entonces, pero me encanta el papel que hace y me encanta que en la segunda temporada pusieron a Ellen Page como lesbiana, porque en la primera temporada Vanya tuvo un novio que fue, digamos, la persona que le dio sus poderes o le hizo ver que ella tenía poderes porque es un tipo que se roba el diario de Reginald por culpa de Klaus. Bueno, eso es una historia totalmente aparte, la verdad pasan muchas cosas, tienen que vérsela. Pero bueno, él era un novio y no sé, Ellen Page no se ve heterosexual. O sea, ya Ellen Page no la veo como hetero y me encantó cómo la describieron en esta, que ya era más como más LGBT. Y pues me gusta más cómo se ve ella de ese personaje LGBT que como heterosexual, no sé. Pues Luther se vuelve guardaespaldas a un mafioso. Diego termina en un centro psiquiátrico donde conoce a Layla, que también es un personaje, digamos, excelente que hicieron esta temporada. y pues que los ayude a ellos de alguna manera, pero la verdad Layla está como haciendo de doble agente porque ella es la hija, entre comillas, de The Handler. Entonces ella hace ahí como que voltea la arepa un poquito porque está enamorada de Diego, pues como que se enamora de Diego, pero le fiel lealtad a la mamá y pues la cosa. Y Klaus hace un culto, entonces se la pasa viajando por el país con sus seguidores y Ben, que obviamente es el único que puede verlo. Entonces Ben en esta temporada tiene un papel más prominente, más significativo, además que en los cómics Ben solo se muestra a través de flashbacks o recuerdos. Entonces, digamos que le da un poco más de trascendencia a Ben, ya que pues Klaus puede hablar con los muertos. ¿Qué me gustó de esta temporada? Que digamos vimos una evolución más allá de sus poderes. Por ejemplo, en la primera temporada solo vimos a Diego lanzando cuchillos y manejando cuchillos, y yo, bueno, solo maneja cuchillos. Pero en esta temporada Diego empieza a manejar balas, las esquiva, las controla, entonces vemos que su poder va un poco más allá del asunto de solo manejar cuchillos. Y Klaus se da cuenta que puede poseer personas, pero digamos que este en el desarrollo de los poderes puede ser importante porque en los cómics Klaus levita, entonces también está eso de que aquí hacen como un guiño de que Klaus levita, pero es en verdad Ben cargándolo, entonces digamos ese fue un guiño. Y Luther con su cuerpo de simio, pues vemos que puede tener como balas y cosas así con el cuerpo. No, no sé si exactamente. Eso es algo que quedé como que, bueno, en el primer capítulo él literal para una bazooka con el cuerpo, pero en el último pasa algo donde los mata a todos y pues cinco se retrocede el tiempo y al final no se mueren. Pero una bala lo mató en la cabeza, entonces eso está ahí como pendiente. Y pues Vanya no recuerda nada, le empieza a contar todo, empieza a descubrir sus poderes, pero se da cuenta también Vanya que ella puede dar vida o no sé, como repartir poderes de alguna manera, no sé cómo explicarlo. Porque ella está con una familia que digamos la atropella cuando ella llega, ella no recuerda nada, no conoce a nadie. Y pues esa familia de alguna manera lo adopta y se enamora de Sisi, y Sisi tiene un hijo autista que es Harlan. Entonces ella para salvar a Harlan, digamos que le da sus poderes porque él se está ahogando. Bueno, esto la verdad no sé cómo explicarlo, pero esto es lo que pasa. Y al final esa es como la pelea del siglo, porque Cinco está tratando de devolverse, se alía con The Handler, porque ella está tratando como de tomar partido o de apoderarse de la comisión. Y pues Five de alguna manera le ayuda porque mata a toda la junta directiva, cosa que también pasa en los cómics. Pero entonces mata a toda la junta directiva y The Handler, que es Kate Walsh, se queda con eso. Pero entonces al final nos damos cuenta en la batalla final, donde mata a todo el mundo, que están tratando de salvar a Harlan, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que The Handler lo que hizo fue adoptar a Layla por sus poderes. O sea, ella también nació el 1 de octubre de 1989. Ella hace parte de los 43 niños. Y ella quiere tomar venganza porque dice que fue Five el que mató a los papás. Pero la verdad, digamos que la orden la dio The Handler. Y Five solo los mata porque cree que es otro trabajo, pero ella adopta a Layla por sus poderes, por los poderes que tiene. Y pues ya eso nos da como un amplio espectro de que hay más niños o los niños, los otros niños están por ahí regados en el mundo, en el planeta. Y pues claramente lo vemos de verdad clarísimo cuando ellos llegan, pues ya resuelven todo, llegan al presente. Y Sir Reginald Hargreaves crea The Sparrow Academy, la Academia del Gorrión, es en español. Umbrella Academy, la Academia de la Sombrilla, no sé, eso suena raro. En español de verdad me suena súper raro como decir los nombres, porque suena mal. Bueno, entonces, algo que me encanta, o sea, que me encanta de la serie, y de pronto es porque su creador es músico, es una persona muy creativa, y pues obviamente yo amo a Gerard Way. O sea, yo sé que no es del gusto de todo el mundo, pero Gerard Way lo amo porque yo amo a My Chemical Romance con mi vida. O sea, fue de las primeras bandas que yo escuché en MTV, por allá como en 2006, 2007, 2008, 2009. Entonces yo veía MTV y estaba My Chemical Romance y yo me creía súper malota, la mala, porque, ay, bueno, My Chemical Romance. Pero en verdad me encanta. Ellos se separaron hace mucho tiempo y nada más hicieron algunos álbumes. Se reunieron hace poquito y pues nada, yo in love. Pero entonces por eso conocí la serie, porque yo sabía que Gerard Way era como súper fanático, pero súper fanático de los cómics. Pero además de eso, sí había escuchado que él había hecho sus propios cómics y los había publicado, pero la verdad yo nunca los había leído. Y porque yo no soy de leer cómics, aunque dije que me iba a leer de Umbrella Academy, o sea, como que de verdad tengo que leérmelo. Pero entonces yo había escuchado que él la había haciendo, que estaba inspirada en Doom Patrol. Dato curioso, Doom Patrol y de Umbrella Academy fueron estrenadas el mismo día, o sea, las dos series, una en HBO y la otra en Netflix. Entonces, bueno, volviendo al tema, la banda sonora me parece espectacular. De verdad, la playlist está en Spotify y creo que está en otras plataformas. Pero en verdad es muy buena. O sea, son canciones que te marcan, que te dejan, que están precisas a todo el momento. Tienen, me acuerdo que la primera escena de la segunda temporada es My Way de Frank Sinatra. Y hay una donde Ben, poseyendo a Klaus, se escapa y son los Backstreet Boys. Entonces, son cosas que tú dices, wow. O sea, son canciones súper chéveres, súper bacanas. Y la verdad, ellos dicen, bueno, los creadores y Gerard Way y todos dicen que la música es como el octavo personaje de la serie. Es como otro personaje, porque en verdad ambienta muy bien todas las situaciones. O sea, de verdad es muy, muy, muy buena la música. Es de las mejores cosas que tiene. Y para mí es lo mejor. Esa playlist la tengo guardada en mi lista, porque a mí me gusta mucho. Además, hay una canción que no pensé escuchar ahí y que la escuché. Además de las dos canciones que hizo Gerard Way, digamos, de tema original, que puso Happy Together, la hizo una canción especialmente para eso con uno de sus compañeros de My Chemical Romance. Pero hay una canción que yo no esperaba ver ahí, que es un remix de Parra for Cuba de The Wicked Game. Wicked Game es una canción de, se me pasa el nombre, pero es una canción súper vieja que ellos pues hicieron el remix. Y a mí, yo la primera vez que escuché esa canción fue el remix. Entonces yo quedé como que, oh wow, esto es genial. Y cuando la escuché en la serie quedé como, oh my god, ¿qué es esto? En fin, me encantó la música, de las mejores cosas que de verdad tiene la serie. Ya para hablar un poco de mi opinión de todo, y la serie me gustó mucho. Siento que la segunda temporada es mejor que la primera. Digamos que la primera me la tuve que rever porque me estaba viendo como toda la serie con un amigo en Netflix Party y me la tuve que ver, pero empecé a verme la segunda y fue mucho mejor porque ya tú conocías a los personajes, ya tú conocías cómo se tenían que comportar o cómo se comportaba. Entonces no había cabida. O sea, todo pasaba muy rápido y muy rápido en el buen sentido. O sea, no fue tan lenta como la primera temporada, porque En la primera temporada hay que explicar muchas cosas. Ah, bueno, también había que explicar que Sir Reginald es un extraterrestre. Partiendo de eso, probablemente tiene como miles y miles de años, porque en la escena donde él llega a la Tierra, entre comillas, es que su mundo se está acabando, y él llega y eso es como 1800 y algo, o 1700 y algo. Entonces sabemos que Sir Reginald tiene muchos, 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 muchos años. Y esto en los cómics pasa, es la primera escena que te muestra. No pasa igual en la serie, pero algo que sí cambió de la primera y la segunda temporada, como que en la primera te dijeron que es un extraterrestre, pero en la segunda él hace parte de una secta secreta, o digamos que colaboraba con una secta secreta toda extraña que existe en la vida real. O sea, que las teorías conspirativas del mundo existe. Y bueno, que se me pasa el nombre, son como los 12 algo. Pero Sir Reginald a estas personas, cuando después de que mata a John F. Kennedy, que ellos tenían que ver con todo el tema de la muerte de él, él les muestra su verdadera faceta, como su verdadera piel. Porque en la primera temporada vimos que Sir Reginald sí era un extraterrestre, pero se veía como se ve en la serie, o sea, se veía humano. En los cómics sí vemos que él usa una careta, pero no sabía si iban a hacer eso en la serie. Y cuando vemos es que Sir Reginald se está quitando la piel, como la cabeza, para comerse o destruir a la gente que no le parecía eso. Entonces hay muchos experimentos que él hace, como que colabora mucho en temas científicos, porque obvio es de otro planeta. Y hay como datos escondidos en la serie, en la segunda temporada. Lo que pasa es que al final de la segunda temporada vemos a la Academia Sparrow, o The Sparrow Academy, y hay en la segunda temporada hay 43 Sparrows escondidos. Obviamente esto hace referencia, y lo entendí pues después, a los 43 niños que nacieron el 1 de octubre de 1989, a la misma hora, de mujeres que no habían estado embarazadas previamente. Entonces está todo el tema de eso. ¿Qué pasa? Ya la comisión, digamos, de alguna manera se arregló. No, ya la comisión ya no parece un inconveniente, porque normalmente sus problemas venían de la comisión muchas veces. Pero ahora se dan cuenta de que ellos no fueron adoptados por Sir Reginald, sino que él adoptó a otra gente. Y plot twist, y se lo voy a avisar, Ben está vivo, porque obvio, Sir Reginald nunca los conoció en los 60, porque ellos se conocieron, hablaron para poder detener el mundo. Entonces se dio cuenta que los hizo mal, o que no valían nada, o sea, que todos estaban mal, y adoptó a otros niños, que es la Academia Sparrow. Esto en los cómics no es tan así, porque la Academia Sparrow existe, pero no es de Sir Reginald. O sea, es como gente que nació ese mismo día, como que se reunieron y pues hicieron esto. No he visto como mucho el trasfondo, en el sentido, porque no he visto los cómics, pero sí, es como algo diferente, que no fueron adoptados por ellos, y Ben está vivo. Entonces ese fue como lo choqueante del asunto, porque ni ellos sabían que eso iba a pasar. O sea, Ben, o Justin Min, que es el actor que lo interpreta, se enteró como unos días antes de mudarse de Toronto, porque esto lo graban en Toronto. Y pues, de verdad, es una serie que te va a mantener entretenido. A mí me mantuvo entretenido, pero tengo como notas de los personajes. Por ejemplo, a mí Luther me estresa. A mí ese personaje me estresa. O sea, él se cree el líder, y como que vamos a hacerlo, pero el líder no tiene nada. Diego es muy ególatra. Diego es súper fastidioso a veces, porque cree que todo lo hace bien. Y pues no. Pero tiene su corazón. O sea, él tiene su corazoncito, cosa que le aprecio. Allison, a mí me encanta, es uno de los personajes que más me gustan, porque es la persona sensata. O sea, de todos es como la vieja más sensata, más centrada, más normal de todos. Klaus, lo amo, lo amo, lo amo. Es el mejor personaje. O sea, la mejor superhéroe de todos es Allison, pero siento que el mejor personaje es Klaus. Lo que pasa es que Klaus tiene mucho desarrollo, o sea, tiene muchos temas de donde sacar. Él toma drogas para no tener que enfrentarse a los muertos, tuvo un desamor, habla con su hermano. O sea, tiene muchas cosas y es muy divertido, entonces es muy, muy irreverente, muy que no me importa nada. Además, tiene un sentido del fashion. Yo podría de verdad hacer un capítulo con solo los fashion choices de Klaus porque son excelentes. Entonces, él es un personaje que todo el mundo ama, que todo el mundo quiere, a pesar de que digamos que para sus hermanos es estresante y piensa que no sirve para nada, pero de verdad es un ser de entretenimiento. ¿Quién viene? Número 5, pues número 5 es una persona de 58 años atrapado en el cuerpo de una persona como de 13. Entonces también tenemos que ver eso. Número 5 es súper psicópata, o sea, increíblemente psicópata. Y eso no se ve tanto en la primera temporada como se ve en la segunda, o sea, que se estresa, que se le sale más. Y Aidan Gallagher, que es el actor que lo interpreta, me encanta porque en verdad lo hace muy bien. Además que yo siento que él le pone súper empeño a la cosa porque él es súper fan de Gerard Way y súper fan de los cómics. O sea, literal, el primer día que Gerard Way estuvo en set, en su canal de YouTube publicó que lo primero que hizo fue llevar sus libros de cómics y que Gerard se los firmara. Y ahora Dark Horse, que es la publicación de Umbrella Academy, le envía cosas porque él es súper fan. Entonces imagínate un pelado, Aidan Gallagher tiene como 16 años, un pelado de 16 años que está haciendo a uno de sus personajes favoritos de cómics, es un espectáculo, la verdad, lo envidio. Y hace música, lo hace súper bien, entonces deberían verlo. Ben es súper tierno, es como la voz de la razón de Klaus, su interacción es súper chévere. Y en la primera temporada tú no lo ves mucho porque la primera temporada Klaus se la pasa muy drogado, entonces no lo ve casi. Pero en la segunda ya se la pasa más sobrio y pues nada, tú te das cuenta como la relación tan bonita que tienen ellos. Pues en la segunda temporada hay un flashback del funeral de Ben, de cómo, digamos, de alguna manera terminó Ben con Klaus. Porque además Ben se murió cuando eran niños, o sea, todavía eran niños, o sea, como adolescentes. Entonces él se murió muy joven, pero vemos que Ben es un adulto cuando está con Klaus, o sea, no es un niño. Entonces, de alguna manera, en el funeral de Ben, tú te das cuenta que Ben creció así con Klaus, o sea, digamos que a medida que iba creciendo Klaus, Ben iba creciendo con él y pues de esa manera fue que vemos un Ben adulto. Entonces explica muy bien eso. Es una tristeza que esta sí escena no la voy a contar porque es muy triste y tienen que verla. De cuando Ben de alguna manera habla con Vania, se las recomiendo mucho. Si son llorones como yo, van a llorar. Entonces, Ben es la cosa más divina de este planeta. Es súper tierno, es súper bello. Y Justin Ming es súper divertido en redes. Siempre está publicando cositas. Entonces, también el actor se la vacila full. Y Vania, nosotros la conocemos o nos la presenta súper tímida, retraída. Ella toca el violín, pero no se arriesga nada. Entonces, sus hermanos de alguna manera la odian porque ella, en un momento en que se sentía muy mal, publicó un libro diciendo los secretos de Umbrella Academy, porque antes pensaban que nada más eran 6, porque supuestamente ella no tenía poderes, entonces era una persona normal. De ahí es como todo el plot de la. De, o parte mucho del plot de la primera temporada. Pero entonces Vania, ya en la segunda, ya como se dieron cuenta los hermanos que ay, ustedes me entienden. Como resguardar sus poderes no servía de nada, pues De alguna manera le dijeron como que, oye, tú tienes poderes, pero no los uses mucho porque la vez pasada que lo hiciste, volaste la luna y destruiste el mundo. Entonces, pero en verdad tiene muy, muy buen desarrollo de personaje. En la segunda temporada ella la ves como más segura, más fuerte en sus decisiones. Además que ella pierde la memoria, entonces empieza a conocer de alguna manera a todo el mundo otra vez. Entonces, parece una persona distinta. Y pues la serie habla mucho de la familia, habla mucho de digamos, de las decisiones que tomas como adulto y cómo te afectó tu infancia en todo esto. Porque, digamos, cómo lo trataba Sir Reginald no era de la mejor manera. Y pues de alguna manera, Vanya terminó destruyendo el mundo por muchas cosas que pasaron. Entonces, todo esto tiene como sus consecuencias, o sea, va más allá como temas psicológicos y la verdad me gusta mucho porque crea personajes que no son como súper poderosos, súper perfectos, súper. Y ahora estamos viendo que ya queremos ver a los superhéroes como humanos, no como seres sobrenaturales, porque si vemos The Boys, que es una serie de Amazon, pues los villanos de alguna manera son los superhéroes del mundo, entonces ya cambia un poco la dinámica y eso es lo que quiere la gente, como que ya, bueno, eso es lo que siento que quiere la gente, que ya uno no quiere como ver a Superman superpoderoso o ese estilo, sino que ya ver al ser humano más que a la figura. Y yo sé que dije que estaba harta de los superhéroes, pero siento que ha sido un poco con las películas de Marvel y de DC, pero no todas. Yo prometo que voy a hablar un día de estos de Avengers cuando me la vea. Pero sí, este tipo de historias de superhéroes personalmente a mí me gusta más. Yo siento que por eso me gustó tanto como la trilogía de Batman de Christopher Nolan o de Joker, que vemos como a personajes más humanos. Me gusta esto, Umbrella Academy, y creo que me voy a ver Doom Patrol y The Boys porque las tengo pendientes. Doom Patrol, ya que pues de alguna manera de Umbrella Academy está basada en Doom Patrol, me la quiero ver. Creo que la cancelaron, la verdad. No estoy segura, pero voy a buscar en eso que pasó, pero sí, yo creo que la cancelaron. Pero bueno, en este momento eso es todo. La verdad, me encantó estar una vez más con ustedes, me encantó compartir mis pensamientos. La verdad, me gustaría que me dijeran qué tal les pareció la serie, si se animan a verla. O si tienen alguna serie de superhéroes o película de superhéroes que les guste más que las normales. Eso también me gustaría verlo. Y nada, recomendados de la semana, yo creo que publiqué algo de Toc Toc, que es una película española, es una comedia súper, súper recomendada. Entonces, pues esa es mi recomendación para ustedes si no tienen nada que hacer el fin de semana. Y si no se quieren ver de Umbrella Academy, o si prefieren verse, o si no tienen el ánimo, o si todavía la tienen pendiente, o si ya se la vieron. Entonces, adiós, mundo, terrícolas, gente de The Screen Phantom. Síganme en Instagram, ahí voy a publicar varias cositas y podemos interactuar un poco más. Así que si quieren hablar, me pueden escribir por ahí y todo bien. Bye.